colores.
Hay un lugar en la comuna 4 Medellín donde mora la vida. Sus historias viajan al vaivén del viento por el mundo. Una tierra multicultural forjada en la diversidad de su gente y sus costumbres.
Al pasar del tiempo, que nosotros estamos viendo aquí, cuando deja de ser basurero para hacer tanto,
y que no perdimos el tiempo en colaborar, en pensar en los demás.
Es el sentido de pertenencia, porque en este momento, por ejemplo,
todo lo que decía una constitución se viera reflejado en Moravia.
Ahora suena Moravia, patrimonio vivo, comunidad, memoria y transformación.
Hola a todos los oyentes de la cuarta estación, acá estamos en otro programa. Y estamos en Moravia Patrimonio Vivo, en reconocimiento y homenaje a todas las historias y mujeres que han hecho la construcción de Moravia y que todavía la siguen contando a través de sus historias y narraciones. Muchas gracias, señora Hortensia, bienvenida a la cuarta estación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy orgullosa de estar acá compartiendo esta tarde unos minutos con ustedes.
Señor Hortensia, ¿qué nos quiere contar o qué recuerda usted de la llegada acá al territorio de Moravia y cómo es esa historia de participación y construcción de convites?
Bueno, mi nombre es Hortensia del Carmen Durango Amaya, como ya usted lo dijo, hija del señor Luis Alfonso Durango y Magnolia Amaya. Cuando llegamos acá a Moravia, pues veníamos de un pueblito que se llama San José de Urama, departamento de Dabeiba. Yo tenía como 7 años. Vinimos, que yo me acuerde, desplazados por la violencia, porque si mal no recuerdo teníamos ganado, caballos, cerdos, gallinas y todo lo que es, de lo que vive uno en el campo, que es la agricultura y los animales que uno cuida. Entonces yo me acuerdo que pues teníamos gallinas y eso, y yo estudiaba en una escuelita por allá, pero cierto día iba para el colegio y llegó una gente como muy violento, yo no sabía de qué se trataba. Eso me marcó a mí toda la vida, por eso yo me siento pues que llegué acá a Moravia desplazada, porque yo tenía una vida muy tranquila en el campo. Y llegaron, fue matando a los dueños de las tiendas, hicieron un tiro así cerca de mí, yo pasaba por ahí, ya iba a llegar a la escuela y el dueño de la tienda cayó en medio de una ola sangrienta. Los ayudantes, los dueños, bueno, eran como 3 dueños de tiendas que yo me acuerde, más los ayudantes, y eso fue una charca de sangre impresionante. Me pasó un tiro por acá y eso me privó y me tiró a un cajón con maíz. Yo dije, no, ya está aquí, yo me morí acá. Pero alguien me sacó y ya me llevaron a la casa, ya me repuse. Ya empezaron a llamar a toda la gente para que fuera a recoger víveres, machetes, cosas, todo lo que había en las tiendas. Vengan, vengan los pobres a coger. Yo no sabía ni de qué se trataba. Solo veía que la gente toda tan pobre que vivía en el pueblo recogían ollas, machetes, lo que necesitaban para la casa, hasta mercado. Y pues con miedo y todo, pero cogían. Porque la verdad es esa que yo me acuerdo. Y al rato pasó la policía mirando las casas donde habían recogido todas esas cosas y que las entregaran otra vez. Bueno, entonces volvieron, yo un tío mío, no sé, recogió algo y le tocó volverlo a entregar porque si no los detenían, claro, si habían habido muertos de por medio, eso había que devolverlo, eso no era bien habidas. Bueno, entonces ya, bueno, cuando, por ahí como a los 3 días más o menos, si no fue antes, mi mamá empacando viaje, que nos vamos, que qué miedo, que nos van a matar, que bueno, que tal cosa. Ahí mismo empacó, que yo me acuerde, una gallina, unas 2 o 3 ollitas, nos vinimos con lo que teníamos puesto encima, en una chiva de esas de Navidad que hay acá en Medellín. Acá llegamos, no sé ni en cuánto nos trajo el chofer del carro, pero nos vinimos con el mero encapillado, como le dicen acá, lo que uno tiene encima puesto. Bueno, y mi inocencia era tanta que yo estaba feliz de llegar acá a Medellín, porque yo creí que había llegado al cielo, porque yo por allá allá no habían tantas luces, sino los cucuyos y bueno, el campo. Tomábamos el agua del río, los peces también los cogíamos del agua clarita y era una vida muy sana allá. Agua de alcantarillado pues no había, agua de acueducto no había, sino el agua pura. Bueno, sí, bueno, cuando llegamos acá yo dije, no, estamos llegando al cielo, qué felicidad. Yo no sabía para dónde habíamos llegado. Yo, que me acuerde, yo veí un poco de estrellas y yo no, sí, y eran las luces de las casas, lo que yo más recuerdo, eran las luces de las casas de todo Medellín, todas esas luces prendidas y yo pensaba que eran estrellas. Y bueno, pero estrellas es lo que nos tocó vivir, porque donde llegamos de arrimados, donde mi mamita, de allá nos echaron muy ligerito, que porque los servicios eran muy caros, mi mamita era sola, no tenía con qué pagar los servicios que se subieron en ese entonces, que nosotros entrando y saliendo le empantanábamos la casa, no, mejor dicho, nos echaron. Mi mamá se colocó a trabajar en una casa, en casitas de familia. Llegaba por las tardes con unos talegados de zanahoria, de hueso. Ella se iba para la placita de flores o la plaza de la América. Allá trabajaba ella.
Yo siempre no los podía dejar.
Por eso estoy hablando la verdad. Ella llegaba con unos talegados de comida, que mejor dicho, y qué felicidad para nosotros, porque ella, a pesar de haber llegado en las condiciones que llegamos acá, ella consiguió trabajo en casas de familia y la verdad nos sacó adelante trabajando honradamente, pues, en esas casas de ricos para tener. Ya fue cuando una tía, en fin, le dijo, ve que en Moravia están construyendo ranchitos, ¿por qué no te vas, hermana, para allá? Y ahí mismo un hermano de mi mamá vino con nosotros, nos acompañó, llegamos a la cancha que era pura caña brava, pura laguna todavía, salían puras ratas, puros sapos, serpientes, de todo por ahí, un zancudero impresionante que casi me matan a mí, el paludismo. Entonces por mí descubrieron la malaria, porque ya vinieron del centro. Mi mamá me llevó allá muriéndome de paludismo al centro de salud número 4 y de allá ya vinieron los médicos acá a mirar qué pasaba en esta familia, porque es un sobrado del paludismo ya prácticamente. Y bueno, le empezaron a llevar en el centro de salud con alguna ayudita cada 15 días para nosotros y ya aquí fuimos sobreviviendo. Los primeros habitantes que había nos ayudaron a hacer el ranchito y así lo hacíamos nosotros con todo mundo. Este barrio, la gente vivíamos, era como en familia, porque todos veníamos, la mayoría llegábamos en situación de desplazamiento en busca de mejores oportunidades de estudio y de trabajo.
Y en toda esa construcción, y en toda esa vivencia en Moravia, ¿qué recuerda usted de lo que haya participado su papá, su familia?
Que recuerdo que no había, bueno, mi papá llegó un año después. Nosotros pues tratamos de sobrevivir así, mi mamá trabajaba para nosotros. Tenía dos hermanos que trabajaban en la basura, yo nunca llegué a trabajar allá porque me daba miedo cómo la gente se peleaban, se angurriaban por un hueso o por una chatarra, con asadones se tiraban y... Pues una vez fui, me vine impresionada, a mí me daba mucho miedo de ver cómo se angurriaban las cosas, qué chatarra, bueno, y no, yo no iba, de miedo. Pero sí comía de lo que llevaban mis hermanos, Martín y Adelaida, que fue profesora, y Martín, otro hermano mío, contratista, pero ellos se costearon los estudios ellos mismos, sacando archivo y cosas de ahí para comprar sus útiles, ellos sí se costearon su estudio. Pero a mí tuve la suerte de que Orlando y Anita, los primeros gringos que yo conocí por acá, y Pichel, como dice la compañera heroína, y Orlando y Ana Tudman nos dieron estudio a heroína y a mí. Nos pagaron un colegio, a mí me pagaron el colegio en la Cristóbal Toro, la primaria, y parte de estudio en el Colegio María, y aquí de Aranjuez. Ellos nos pagaron ahí, nos daban los uniformes, o sea, eran nuestros padrinos. Inclusive me iban a llevar a mí para Estados Unidos, pero mi papá y mi mamá se pusieron en problemas y no me dejaron ir para yo estudiar por allá y eso, y me quedé acá siendo víctima de tantas adversidades que han pasado aquí en este zancudo, porque este barrio le decían también zancudo. Bueno, aquí crecí viendo tantas necesidades, sobre todo como tantos malos olores y tanta cosa, ya que vivíamos cerca a un basurero. Pues, a ver, inicialmente esto era una carrilera por la 57 donde vivimos nosotros, por ahí pasaba el tren. El tren, y había en las casitas que habían a los lados, pues eso eran canalones, barrancas, eran puras barrancas. Bueno, cuando mi papá llegó, que llegó al año, él vino en busca de nosotros, pues sí, éramos sus hijos y todo, pero él ya se había graduado de dirigente campesino en el Instituto de Caldas, Antioquia. Él se quedó por allá, pero al verse solo, pues él quiso estudiar y ya vino graduado como dirigente campesino. Las tierras que teníamos por allá, él las donó para que hicieran una escuela. Y eso a él lo llenaba de satisfacción, porque él sí me lo contaba cada que yo le preguntaba. Bueno, acá llegó ya él, con el conocimiento que tenía, pues la comunidad, nos organizamos como comité femenino, pues mi mamá, que la mamá heroína, que Ana Céfora Flores, la que vivía aquí en todo el Centro de Desarrollo Cultural, que me acuerdo muy bien de ella, Ana Céfora Flores, las hijas, Ana Mercedes, Socorro, bueno, David. Socorro David, que todavía vive un hijo de ella por acá. Sí, bueno, ese comité era el primer comité de acá, trabajábamos mancomunadamente para mirar las necesidades del barrio. Incluso todavía me acuerdo cuando entre los primeros habitantes recogíamos recoleta cada 8 días para empezar a abrir las calles y pagarle a un bulldozer que nos abriera, que nos fuera los domingos siquiera por hora, nos fuera abriendo las calles. También a mí me tocaba recoger entre los vecinos para colocar el agua de alcantarilla, el agua de acueducto, la cual no teníamos, pero ya mi papá había hecho un pozo séptico de 12 metros más o menos de profundidad, donde se encontró el agua limpia, y de ahí sacábamos el agua para el gasto de nosotros y para los vecinos que querían llevar el agua.
¿Y se recuerda más o menos cuál era la cuota que daban para ese tiempo?
No, sí. Y bueno, entonces, al ver que no había agua, mi papá se metió como un... con esa agua sobrevivimos los primeros días. Pero como ya el barrio se iba poblando, iba habiendo más población, entonces él vio la necesidad de qué pena pues y todo eso, pero la necesidad fue más que cualquier cosa. Él no pensó en que estaba haciendo un fraude y como un topo se metió por ahí por el solar ese que hay así por la 57 arriba donde está el taller tropical. Ahí se metió a las 12 de la noche, creo que con Bernardo Úsuga, a romper el tubo madre. Eso casi lo arrolla, pues esa presión de esa agua casi lo arrolla, pero lo rompieron a medianoche y pusieron una tubería para bajar el agua limpia para la gente y empezarla a llevar con tubería hasta las determinadas casas, y pedíamos de a lo que la gente pudiera colaborar para comprar la tubería. La luz, pues eso sí era como de contrabando, me acuerdo que hubieron siempre
transformadores.
Sí, bueno, pero sí, porque esos contrabandos también, eso me acuerdo que habían varias víctimas en el pantanero, en una cuerda de esas caída, y de pronto una personita así como un chiquito que me acuerdo, lo mataban esas cuerdas de luz, y con el pantano ahí quedaban. Y de ahí en adelante, pues bueno, ya siguió el barrio creciendo. Nosotras estudiábamos, lo que aprendíamos en la escuela veníamos y lo transmitíamos a los niños que habían acá. Por ejemplo, mi hermana Adela, que es profesora, ella todo lo que aprendía allá venía y se lo transmitía a los niños, yo también. Bueno, hasta que ya fuimos creciendo, eso, mi papá vendía gaseosas, cerveza en la caseta para recolectar fondos, mi mamá le ayudaba a hacer natilla, buñuelos, que sancochos, que después hubo un reinado para construir la Escuela Fe y Alegría, en el cual participó aquí heroína, otra muchacha, Cecilia. Hubo un primer reinado, porque de eso es lo que más me acuerdo. Yo sé que hubo otro adelante, pero el último que hubo fue el mío, que yo me acuerdo. Yo tenía más o menos 14 años, pues era la hija del presidente de la Acción Comunal, a la cual a él lo apoyaba toda la gente. Y bueno, mi mamá también era muy trabajadora, entonces hicieron un reinado. Yo gané el reinado no por bonita, sino por trabajadora, porque de verdad nos íbamos con la difunta Efigenia hasta el edificio era donde ella trabajaba haciendo aseo, a colocarle insignias a los trabajadores de allá. Y yo decía que era para construir la escuela de acá del barrio. Muchos nos daban plata y decían, no me vaya a poner ese alfiler porque me chusa. A ver, mira, pues para que vea para su escuelita ya. Y así íbamos a todas partes, a los bomberos, a más de una parte. Doña Elvia Beltrán, que vivía allí en Caribe, fue también asesora pues de nosotros. Tenía una hija que estudiaba en la Universidad de Antioquia. Marroquín, otro profesor que también, él era del Liceo Gilberto Alzate Avendaño y venía aquí a enseñarle a los niños en la caseta, junto con Aide, la otra hija. Bueno, una historia muy linda. El caso es que, bueno, ganamos, ya yo fui la que más plata recogí, como les digo, no por bonita, sino por trabajadora. Ya empezamos a hacer la primera escuela ya ahí con guardería, que se llamó la primera, esa escuela, ahí ya empezaba a haber guardería, ya le hacían comida a los niños, estaba María Elena Sandino, ahí recibíamos los que venían de otros países, y les tirábamos, les hacíamos homenaje, les tirábamos palomas cuando venía algún personaje de otro país, en fin, toda la vida que yo recuerde nos han visitado de aquí, gente del exterior.
Y a partir de todas esas historias tan lindas de construcción de nuestro territorio Moravia, patrimonio vivo, en estos momentos, ¿a qué se dedica doña Hortensia? ¿Qué más hace?
Bueno, he sido promotora del desarrollo de la comunidad, he elaborado varios proyectos acá para trabajarlos con comunidad, como es el de empresas varias, y otro proyecto que se llama Mundo Moravia. Hice un dibujo humildemente acá un día que nos convocaron a personas de Moravia para hacer un dibujo con lo que quisiéramos, lo que se nos viniera a la mente. A mí se me ocurrió Mundo Moravia, porque la palabra mundo quiere decir muchas cosas. Lo mío era semillas, porque pues soy agricultora por herencia pues de mis padres, soy agricultora. Entonces pues yo lo presenté aquí en el Centro Cultural y fue la obra ganadora para lo que se hace en el jardín que se hizo allá en el Cerro de Moravia, en el Morro. Lo expusieron en el Museo de Antioquia y pues humildemente me siento muy orgullosa de que el dibujo mío haya sido la obra ganadora para ese dibujo. Entonces son dos proyectos muy lindos, junto con el muro que hay al frente de mi casa por la 57, que las medidas de ese muro lo tomamos Heroína y yo y lo presentamos como comité de trabajo de la acción comunal.
El muro de contención que hay en la 57.
Sí.
Ok, doña Hortensia, muy agradecidos por estar acá en Moravia Patrimonio Vivo, en homenaje y reconocimiento a todas estas mujeres que han hecho y han construido tanto en Moravia. Muchísimas gracias por estar acá, por contarnos todas sus historias y esperamos vernos muy pronto en otro programa. Muchísimas gracias,
Muchas gracias a ustedes
y a todos los oyentes. La cuarta estación donde todas las historias cuentan y Moravia Patrimonio Vivo.
No, pues que allá está todavía el vivero, porque yo no quiero, ya que pues, o sea, allá está mi ADN, yo no quiero que se pierda
el legado.
Porque esa es una corporación a nivel comunitario. A nivel comunitario es patrimonio de la comunidad, ese vivero.
Palo, palo es conciencia ambiental que viene y va para crear lazos de fuerza y hermandad en la comunidad.
Moravia, patrimonio vivo.
Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.